Proclamamos nuestro compromiso de defender la soberanía de Cuba. Apoyamos un acuerdo de cooperación y diálogo político entre nuestro país y la Unión Europea y rechazamos el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos por su carácter ilegal, genocida e inhumano.
Es un fragmento de la declaración final del 13º encuentro de los cubanos y cubanas residentes en Europa celebrado este fin de semana en Bruselas.
Cuba Información.
Bienvenidas, bienvenidos a Cuba Información, un espacio de información radial frente al bloqueo mediático contra Cuba. En la tertulia de hoy hablaremos, entre otros temas, del 13 encuentro de la emigración cubana en Europa. Comenzamos Cuba Información Radio. Con una concentración contra el bloqueo a Cuba acababa el 13 encuentro de los cubanos y las cubanas residentes en Europa que se celebraba este fin de semana pasado en la ciudad, en la capital belga, en Bruselas. Ahí se reunían cerca de 200 delegados y delegadas de asociaciones de la emigración cubana patriótica en Europa, que daban de nuevo pues el sí por Cuba, el no al bloqueo, participaban en diferentes paneles sobre la manipulación mediática en torno al asunto de la emigración y también en torno a otras temáticas de Cuba muy manipuladas en los medios de comunicación. El próximo evento se va a hacer en París, va a ser dentro de 2 años, en el año 2020. Además, en ese encuentro de París, bueno, pues se recordará el primer encuentro que hubo, ¿no?, que se celebró precisamente en París. Recuerdo además con la música en directo de los Orishas, ¿no?, con la participación directa en aquel primer encuentro de este gran grupo de rap cubano. Y un encuentro que fue atravesado por una de las temáticas, digamos, de actualidad cubana en los últimos meses, y es el proceso participativo para que el pueblo cubano y también la emigración participe en la nueva constitución, en la construcción de ese proceso constituyente. Bueno, pues vamos a conversar con varias de las personas, compañeros de nuestro equipo que estuvieron allí en Bruselas. Entre ellos, bueno, pues nuestro delegado y representante de Cuba Información, participante en varios paneles, Lázaro Lamas. Buenas noches.
Muy buenas noches a todos y a las amigas y amigos que están con nosotros. Pues efectivamente se acaba de, prácticamente está caliente todavía todo el debate y todo lo que aconteció en este 13º encuentro regional de la migración patriótica en Europa. Y aquí en estos encuentros una vez más se ratificó la cubanía, el patriotismo de la emigración cubana en Europa, comprometida como parte del pueblo cubano en la lucha por el desmantelamiento de la política criminal de bloqueo económico, financiero y comercial que impone los Estados Unidos al pueblo de Cuba. Otra de las importantes demandas es la lucha por la devolución del territorio ilegalmente ocupado por los Estados Unidos, la base naval de Guantánamo, que está en la provincia del mismo nombre, territorio ocupado ilegalmente, violando toda la legislación internacional, porque va en contra de los deseos del pueblo cubano, del gobierno y pueblo de Cuba, que no queremos una base imperialista en nuestro suelo. Y otro de los aspectos importantes tratados en este 13º encuentro fue precisamente la participación de la emigración cubana en este proceso de debate, de análisis, del nuevo proyecto de constitución que está en este momento, bueno, en el momento, en punto álgido de la discusión a todo lo largo y ancho del país, y también con la activa participación de la inmigración cubana en el mundo, no solo en Europa, en el mundo. Algo muy importante e inédito que transmite lo que es Cuba, lo que es la Revolución Cubana y su carácter democrático, participativo, genuinamente popular, donde está patente el compromiso del pueblo por, a través de este proyecto constituyente, pues mantener el sistema político, económico y social que nos hemos dado, que es el socialismo, y hacer avanzar la revolución.
164 asociaciones de migrantes de Cuba en 79 países, es uno de los datos que dio Ernesto Soberón, que es el director de la Dirección de Asuntos Consulares y Cubanos Residentes en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, es decir, esa dirección que se ocupa de las relaciones con la emigración, que en los últimos años, bueno, pues esas relaciones entre nación y emigración, entre gobierno revolucionario y personas cubanas que viven en el exterior, pues sin duda ha cambiado muchísimo en los últimos años, se ha normalizado profundamente. Y bueno, pues ahí incluso en las palabras de bienvenida de esta persona al encuentro se mencionaban algunos compañeros, incluso del equipo nuestro de Cuba Información, como Virgilio Ponce, al que se le agradecía pues todo el trabajo que ha desarrollado en Cuba Información y en otros espacios de comunicación de redes sociales. Bueno, allí también en Bruselas estuvo nuestra compañera Milagros Acea, que también, bueno, participó en debates interesantes, ¿no?
Milagro. Sí, bueno, yo estuve ahí, estuve ahí presente y aparte de participar en debates interesantes, me gustó, como estabas comentando tú, la participación de Ernesto Soberón, el representante de la Dirección Consular por Cuba, y cómo dio una explicación evolutiva de cómo ha avanzado, por ejemplo, el tema de la emigración en Cuba, de uh-huh. todos los pasos que se han ido dando desde el año 78, que fue un paso iniciado por nuestro comandante jefe Fidel Castro, y hasta la fecha, cómo se ha ido evolucionando en temas migratorios con relación a la emigración cubana que está en el exterior, ¿no? Ahí él dio una explicación bastante exhaustiva de todas las medidas que se han ido tomando en beneficio de aquellos cubanos residentes en el exterior. Y bueno, dejó claro que se seguirá avanzando, porque ahí siempre estaba un poquito latente la inquietud de qué va a pasar con el pasaporte cubano, pero bueno, su explicación fue bastante profunda y muy convincente, porque se nota que los resultados de todos estos años participando en el evento han tenido en cuenta muchas de las inquietudes que nosotros hemos plasmado en estos encuentros.
Uh-huh. Tú has mencionado el diálogo del 78, como se llama, el primer encuentro que se hizo entre el gobierno revolucionario y la emigración, en ese caso, la comunidad cubana en Estados Unidos, sí. Año 1978, y se cumplía en este encuentro, se celebraba de alguna manera el 40 aniversario de aquella celebración, sí. o de aquel diálogo. Una de las cifras que también menciona la persona que has mencionado, Ernesto Soberón, comentó que desde la ley migratoria del año 2013 de Cuba hay 40.000 personas que ya han solicitado lo que se llama la repatriación, es decir, el regreso a vivir en Cuba, aunque hay algunas personas que compatibilizan eso con vivir temporadas en el exterior. Y bueno, ¿qué más se vivió por allí?
Sí, él comentó con respecto a eso, de que bueno, que se reconoce que hay muchos cubanos que vuelven a Cuba, pero que hacen estancia como cubanos nacionales allí, pero que tienen la posibilidad de compatibilizar su residencia cubana con otras nacionalidades. Uh-huh. Entonces hay muchas cosas que, bueno, que eso para bien o para mal ha favorecido mucho a los cubanos residentes en el mundo.
Uh-huh. Lázaro, ¿cuáles fueron las temáticas principales, los paneles en los que tomasteis parte? Bueno, hubo uno sobre comunicación, en el que tú, junto con Danilo Campos, llevasteis un poco la batuta. Hubo también uno sobre las relaciones entre la Unión Europea y Cuba, donde esa inmigración que vive en Europa pues tiene un papel y tiene una voz, indudablemente, ¿no? Y una exigencia a la Unión Europea.
Sí, hay que decir que se ha configurado un bloque de cubanas y cubanos potente, patriótico, que está actuando en cada país en favor del mejoramiento de las relaciones diplomáticas entre la Unión Europea y Cuba, y también exigiendo no solo la normalización, sino el cese de la injerencia de Estados Unidos y la Unión Europea en los asuntos internos de Cuba. Hay que sabemos que las potencias imperialistas pues están al acecho de la más mínima más mínimo margen para intentar revertir el proceso revolucionario cubano, que bueno, es una ensoñación que tienen. Y en este panel pues se recalcó eso, ¿no? Se reafirmó ese compromiso, esa voluntad de seguir trabajando cada uno en su radio de acción, cada asociación, cada cubana y cubano, para mejorar, incidir en el mejoramiento de la relación y también transmitir las verdades de la revolución cubana y del pueblo cubano, que es una parte, transmitir cultura, transmitir nuestro hacer en favor de la consolidación de las mejores relaciones entre ambos, la Unión Europea y Cuba, pero dejando bien claro también, una posición de principio, ¿no? No injerencia, respeto, y también pues el panel de comunicación, muy importante, porque ahí se trató, bueno, todas las campañas sistemática de los grandes medios contra Cuba, cómo se manipula, se tergiversa la realidad cubana y lo que debemos hacer cubanas y cubanos en favor de la verdad y de ir abriendo espacio de conocimiento para contrarrestar esta manipulación y esta desinformación con lo que es Cuba, la revolución y el pueblo cubano.
Uh-huh. Allí se dijo que todo cubano y cubana en el exterior que quiera realmente a su patria tiene que convertirse en un cibercombatiente y en un media combatiente, es decir, salir al paso de las mentiras de los medios, apareciendo en todos los resquicios mediáticos que se puedan. Bruselas, una ciudad realmente que se está convirtiendo últimamente, bueno, pues en sede de encuentros importantes de la solidaridad. Unos días antes se creó la Red Europea de Solidaridad con la Revolución Bolivariana allí mismo, donde estuvieron las cámaras también de Cuba Información a través de nuestro compañero Danilo Campos, cubano residente en Francia, hay que decirlo. Y bueno, decir que Cuba Información ha cubierto para la televisión cubana este encuentro y próximamente, en los próximos días, va a haber una revista especial de este encuentro.
Sí. Si me pregunta, porque es que una de las campañas en el panel de comunicación se planteamos los tres ejes fundamentales en que se basa las campañas de la guerra mediática contra Cuba. Y son, bueno, el tema de los derechos humanos, de la libertad general, por la libertad de prensa y la democracia. Pues bueno, hemos visto en plena capital de Bélgica, capital europea, pobreza al lado de la opulencia. Cantidad de personas, de verdad que estremecía ver la cantidad de personas durmiendo en la calle, en los parques, incluso dos familias que vimos con niños pequeños en plena calle ahí. Uno dice, bueno, y los derechos humanos, esos son los. ¿Qué moral tiene Europa para hablar de derechos humanos y exigir respeto a derechos humanos al pueblo de Cuba? La revolución cubana que precisamente se hizo para trabajar y defender los derechos humanos del pueblo y de los pueblos del mundo. Quería puntualizar eso.
También quería apuntar algo nuestra compañera Ivana. Buenas noches.
Buenas noches, José. Sí, no, yo una son dos cosas muy, muy concretas que tienen que ver con estos encuentros que han tenido lugar en Bruselas, ¿no? Me parece que es muy importante el que se realicen y sobre todo que se realicen como comentaba Lázaro, ¿no? En el centro de Europa, en donde se supone que se manejan todas las leyes a nivel de todo el continente, donde se ven ese tipo de desigualdades sociales, ¿no? Y que precisamente desde ese punto se estén desarrollando estos movimientos que están destacando cómo son posibles llevar a cabo revoluciones en América Latina, me parece que eso es un componente muy importante, ¿no? Y por otra parte, lo que comentabas de que cada uno de los cubanos o cubanas en el extranjero tenía que ser un ciberactivista, me parece que es fundamental, ¿no? Y también en el caso de Venezuela, para de alguna manera también romper con el estereotipo que se está creando de cualquier, bueno, que se había creado de Cuba y que se está creando también de la migración venezolana en algunos casos, ¿no? Es decir, se está tratando como toda una masa de disidencia que no es así, y estos encuentros justamente lo que están es demostrando que no es eso lo que está ocurriendo, ¿no? Y por lo tanto me parece que cualquiera de los dos encuentros que se han dado en Venezuela, en Bruselas, perdón, están resaltando este componente, ¿no? Y lo están haciendo además con una participación muy activa, o sea, no, o sea, en número también es muy significativa, pero sobre todo la gente que está participando en ellas es muy implicada y tiene unas redes que al final eso se va a masificar en cada uno de los países a los que luego vuelven, ¿no? Y me parece que eso es un pequeño apunte que me parece como importante.
Bueno, yo quería un poco comentar y agradecer a la organización de este encuentro, los mensajes también que hemos recibido por parte de Gerardo, uno de los cinco, y de Eusebio Leal, que
historiador de La Habana.
Historiador de La Habana, que nos han regalado un libro que se llama Patria Amada. Uh-huh. Y bueno, y por parte de Norma, más conocido por Normita Goicoechea, la embajadora de
Cuba
en Bélgica, que es una gran activista, una mujer que no se le caen los anillos, porque ahí estuvo sirviéndonos la comida, preparando la ensalada, un recibimiento súper total, y que a pesar de todos los contratiempos que han tenido para sacar adelante el evento, uh-huh, a mí me parece que ha salido súper, súper muy bien, porque lo consiguieron sacar. Y entonces agradecer también la colaboración y la participación y el recibimiento que ha tenido Arlene, una activista de la asociación que tienen ellos ahí en Bélgica. Y bueno, y para mí, un beso para todas.
Uh-huh. Hay un pueblo de sueños y abrazos compartidos. Isla que renace del esfuerzo de sus hijos.
Arnaldo Rodríguez y su talismán vuelven a entregar al público su música, esta vez con el disco Razones para un sueño. Es una recopilación de sus canciones más populares, de las que hoy escucharemos Mi barrio que canta. ¡Sube!
Precisan flores frescas para continuar el camino, un canto de amor brotando desde los ríos. Se precisan de tus manos para chapear el egoísmo, los años de quien más sabe, las ideas de nuevo frío. El ojo siempre alerta, el oído resentido, el beso tierno en la frente, el buenos días vecino, las esquinas donde siempre puedes respirar tranquilo, las calles brillando sueños en la risa de los niños. Y hay un pueblo de sueños y abrazos compartidos, y la que renace del esfuerzo de sus hijos. Hay una silla grande de azul y verde olivo, hay un barrio que canta en el Caimán del Cali.
Cuba Información.
A días de que la Asamblea General de Naciones Unidas vote un año más contra el bloqueo de Estados Unidos a Cuba, la Casa Blanca lanza una nueva campaña de intoxicación sobre derechos humanos en la isla. Highlight for What. ¿Encarcelados para qué? Es su eslogan. Reclama la libertad de 130 supuestas presas y presos políticos en la isla y tiene el apoyo del secretario general de la OEA, Luis Almagro. En este marco, hace unos días, qué casualidad, Estados Unidos otorgaba el asilo político a Serafín Morán, un migrante cubano que había estado detenido durante 6 meses en el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ubicado en Texas. Morán se presenta como periodista independiente cubano y está respaldado por Reporteros Sin Fronteras. Esta ONG, sostenida económicamente por grandes corporaciones mediáticas y empresas transnacionales, oculta que Serafín Morán trabajaba en Cuba para Cubanet, un medio financiado por Washington a través de la partida anual de $20 millones para los programas de cambio de régimen en la isla. Una iniciativa de injerencia que, de ocurrir en Estados Unidos, sería duramente castigada a través de la llamada Ley Lugan. En resumen, la Casa Blanca salva de la deportación a uno de los miles de inmigrantes que detiene y maltrata para utilizarlo en una nueva campaña contra Cuba. Todo ello con la colaboración entusiasta de ONGs y de los grandes medios internacionales.
Hace unos días se producía un pequeño espectáculo en una de las salas del edificio de Naciones Unidas, organizado, por supuesto, por el gobierno de Estados Unidos, con el apoyo, qué curioso, de Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, una especie de show en contra de Cuba, rompiendo además todo tipo de protocolo y reglamento de la sede de Naciones Unidas, porque finalmente aquel acto era un acto de uno de los Estados miembros contra otro de los Estados miembros. Un acto titulado, o de presentación de una campaña titulada, ¿Encarcelados para qué? Supuestamente sobre presos, supuestos presos, presas políticos en Cuba, reclamando su libertad. Curiosamente, esto lo hace Estados Unidos. Ahí estaba la embajadora, la representante de Estados Unidos ante Naciones Unidas. Estaba un oficial superior del Departamento de Estado. Y ahí estaba Luis Almagro, el secretario general de la OEA, en una sala donde no había mucho más de 20 personas, al margen de la representación diplomática de Cuba, que fue ahí a hacer frente, junto con el apoyo de la representación de Bolivia y de Nicaragua. Bueno, pues aquello acabó finalmente pues en un pequeño enfrentamiento verbal. Por supuesto, Cuba tratando de hacer respetar su soberanía, pues plantó cara a una verdadera provocación que Estados Unidos no habría permitido si hubiera sido el objeto de la provocación, y finalmente, bueno, pues los diplomáticos acabaron diciendo que ya Cuba sí, yanquis no, Cuba sí, bloqueo no, a voz en grito, y enseñando una serie de fotografías sobre lo que son los derechos humanos en Estados Unidos, como las cárceles secretas, las torturas en Abu Ghraib, la represión y la brutalidad policial con tinte racista, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto ha provocado luego una especie de catarata mediática contra Cuba, incluso un intento de Estados Unidos de que se le sancione a esos diplomáticos cubanos por esta situación. Curiosamente, en el trasfondo de todo esto es la reclamación de la libertad de personas, la mayoría de las cuales tienen delitos de violencia que no serían calificados, desde luego, como prisioneros políticos, seguramente, en ningún país. Buenas noches.
Sí, desde luego se trataba de una estratagema muy, muy bien hilada de cómo conseguir esa cuota mediática, ¿no? Y desde luego lo estaban haciendo rompiendo todo el reglamento de las Naciones Unidas, porque no se puede hacer eso dentro de la propia institución, es decir, reservar una sala para hacer un acto que va deliberadamente en contra de uno de sus miembros, está desde luego va en contra de los principios de las Naciones Unidas y del reglamento interno. Pero además de esto, sí que es verdad que, bueno, que estaba directamente orientado a que tuviera esa catarata mediática, donde obviamente cuando tú tienes luego todos los medios de comunicación capaces de manipular la información a tu beneplácito, lo vas a conseguir con mucha facilidad, ¿no? Y eso es un poco todo lo que aconteció después, y del mismo modo luego poder pedir que fueran sancionados esos diplomáticos, que bueno, los diplomáticos cubanos que fueron a desmentir todo lo que se estaba diciendo y demás, ¿no? Y sobre todo el acto que hubo después, que yo creo que eso es como lo más ilustrativo, ¿no? Y de alguna manera es otra vez Cuba poniéndole las verdades a Estados Unidos en la cara, ¿no? El sacar esas fotografías y el mostrar esos hechos que además han de ser denunciados en las Naciones Unidas, y habría que tratarlos de una manera concreta y sancionatoria de una vez por todas, ¿no? Estamos hablando de Guantánamo, pero también estamos hablando de casos más recientes como es el encarcelamiento, el separar familias migrantes, el encarcelamiento de niños, la pena capital, de las maneras en las que se está ejecutando en diferentes estados. Es decir, todo ese tipo de cuestiones que de alguna manera es ponerles el dedo en el ojo, ¿no? Y sí que es verdad que esa otra parte es mucho más invisibilizada y los grandes medios de comunicación no lo cubren, ¿no? Pero de ahí es el papel que creo que tenemos desde los distintos canales alternativos, que estamos tratando de sacar adelante ese tipo de cuestiones, que bueno, que de alguna manera también Cuba siempre las va a sacar en las grandes esferas, ¿no?
Bueno, hay que decir que esto estaba montado para tratar de meter un poquito de ruido en la votación del día 31 de este mes, en el cual se va a votar en contra del bloqueo a Cuba. Se va a repetir, entendemos, la votación contundente de casi toda la comunidad internacional de gobiernos en contra del bloqueo y pidiendo a Estados Unidos que lo levante, frente a los votos de Israel y Estados Unidos tradicionales en favor de mantener este bloqueo. Pero yo creo que, por lo menos mi opinión muy personal, es que los diplomáticos cubanos ejercieron la diplomacia revolucionaria de siempre. Y cuando no hay otra alternativa, pues habrá que actuar de las maneras en que realmente hay que actuar, ¿no? Porque es muy bonito hablar de la diplomacia cuando no te dejan hacer una diplomacia normal, ¿no, Lázaro?
Claro, sí. Esto es una patraña más de los círculos de poder imperialista, que tiene a su tonto útil el indigno peón que es Luis Almagro, secretario general de la OEA. Hay que recordar lo que es la OEA. La OEA es un instrumento de la política expansionista, criminal y de terror de los Estados Unidos en América Latina y el Caribe. La OEA fue calificada muy oportuna y certeramente por el canciller de la dignidad, nuestro Raúl Roa García, como el Ministerio de las Colonias Yankee. La OEA ha jugado un papel realmente tenebroso, opaco, contra los pueblos de América Latina y el Caribe que dice representar. Está manejada por el poder de los Estados Unidos, por el poder imperial, y este Luis Almagro es el siervo útil para tratar de implementar esas políticas. No es extraño que se recrudecen los ataques contra la República Bolivariana de Venezuela, la cual amamos y mantenemos una irrestricta y firme solidaridad con ese pueblo y con su gobierno. Y aquí lo que sucedió es una manipulación, porque el próximo 31 es la 27ª votación del proyecto de resolución que va a presentar la Cuba en favor del desmantelamiento de esta política criminal que es el bloqueo económico, financiero y comercial, que no tiene justificación alguna, viola el derecho internacional, viola la Carta de las Naciones Unidas y clasifica o califica como acto de genocidio contra un pueblo. Esto es una patraña que tiene que ver con esa estrategia del imperialismo norteamericano representado en esta administración de Trump para mantener precisamente ese bloqueo. Se habla de violación de derechos humanos, y la verdad que cuando uno escucha eso y ve el historial de violaciones de derechos humanos que tiene los propios Estados Unidos, no solo hacia el exterior, que ya no es insuperable, es el campeón olímpico de la violación de derechos humanos. Estados Unidos de América es su nombre oficial y las distintas administraciones de ese imperialista viola los derechos humanos al interior de su país, y eso lo planteó la Cancillería cubana, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en un oportuno y firme, contundente condena, o sea, rechazo a lo que se creó allí. Habla de verdades, de verdad. Estados Unidos no tiene, ni la Unión Europea, ninguno de los países de la Unión Europea que fueron potencias colonialistas, imperialistas, tiene la más mínima autoridad moral para hablar de derechos humanos respecto a Cuba ni Venezuela. No la tiene. Entonces crean esa campaña para, de cara a esta votación, que será otra victoria aplastante, contundente del pueblo cubano en la Asamblea General de Naciones Unidas. Porque ya desde hace tantos años, prácticamente, bueno, Estados Unidos y su fiel aliado y la CAI, Israel, se quedan solos ante la verdadera comunidad internacional representada ahí. Es decir, que es un elemento más de, o un, ¿cómo pudiéramos decirlo? O sea, es un elemento de lo que significa la OEA al servicio de las políticas imperialistas contra Cuba y contra los procesos populares que tienen lugar en América Latina y el Caribe. Y ahí la actuación de la delegación cubana, los diplomáticos cubanos, pues fueron las que tenían que hacer, contundente. Si hay que le prohibieron, fíjate tú qué democracia, que le prohibieron, le bajaron los micrófonos para que no se escuchara, para que no pudieran hablar. Pues bueno, hablaron de la forma que hablamos los cubanos y cubanas cuando se nos agrede.
Palmeando en la mesa. ¿Qué sabiduría la de la dirección política de Cuba cuando hace muy poquitos años la OEA, en un momento, vamos a decir, menos agresivo, un poco más dulce, con el secretario general Insulza. Incluso propuso a Cuba la reincorporación en la OEA, había un momento de relaciones, bueno, más suaves, y qué sabiduría la de Cuba cuando dijo, jamás regresaremos a la OEA, y vería, o sea, porque habríamos visto 4 o 5 años después la situación, claro, que hay ahora, y realmente la víctima no solamente sería Venezuela, ¿no? como ha sido con toda la agresividad de Luis Almagro, sino la propia Cuba metida otra vez en el monstruo.
Es una organización totalmente desprestigiada. Ha estado al servicio de las peores causas contra los pueblos de América Latina y el Caribe. Hay que recordar la invasión de Playa Girón en 1961. Hay que recordar Guatemala, hay que recordar Nicaragua, El Salvador, lo que hizo la OEA contra la ansia de libertad de esos pueblos. Uh-huh.
¿Querías decir algo, Mila,
sobre...? Sí, que sobre este tema se comentó algo, bueno, se comentó en el encuentro, en el 13º encuentro de cubanos residentes en Europa, y justo quien comentó al respecto ha sido Norma, la embajadora de Bruselas, y bastante indignada estuvo explicando cuál había sido la situación, que es verdad que le habían bajado los micrófonos y que, bueno, que la decisión de no volver a la OEA es un acto de dignidad que quería asumir los cubanos. Pero terminó con una frase que nos llamó la atención, que ahí todo el mundo la aplaudimos, que dijo, mi madre cuando yo era pequeña decía que al chivo se le quitaba el cuero con agua caliente, por lo tanto a cada cual le toca lo que se merece. Entonces todo el mundo,
Sí, además yo creo que también es ilustrativo esa propia escena, ¿no? De que les hayan bajado los micrófonos, ¿no? Una vez más es Cuba a la que intentan acallar, ¿no? Cuando en realidad la provocación ha venido de otra parte, y además era una provocación que se pretendía que se extendiera, ¿no? Como es cuando creas cualquier campaña, ¿no? Entonces en ese sentido sí que me parece muy muy importante la reacción que tuvo Cuba, además inmediata, y por dos canales diferentes, ¿no? Un canal que es el de directamente hablar en las, o sea, escribir una carta dentro de las Naciones Unidas y decir esto va contra el reglamento interno, que es la vía más diplomática, y por otra la concreta, ¿no? de gritar allí, de mostrar las fotos y de hacer valer su voz allí.
Hay que decir, digo, porque la convocatoria de esta bueno, o esta convocatoria o este show que montaron fue para presentar una campaña supuestamente de reclamación de libertad de prisioneros o prisioneras políticas en Cuba. Hace unos años, recordemos, presentaban una lista de casi 100 personas presas, de 93 en concreto, y bueno, aquí en Cuba Información hicimos el pequeño ejercicio de ver quiénes eran estas personas, de analizar de toda la lista pues qué cargos tenían, etcétera, ¿no? Y bueno, lo analizamos, cosa que ningún gran medio de comunicación lo ha hecho, y de esas 93, 11 ni siquiera estaban presas, ya habían sido puestas en libertad. 7 eran condenadas por delitos de tipo común, como el hurto, la venta ilegal, negarse a pagar multas, etc. 5 fueron condenadas por espionaje, es decir, nada que ver con un delito político, sino de otro tipo. 5. Y otras 61 estaban en prisión por el uso de la violencia en diferentes grados, algunas con unos cuantos muertos a sus espaldas. Y de los 93, solamente 9 tenían un delito de desacato, no se daba ningún dato más, es decir, no se puede sacar ninguna conclusión sobre eso. Estamos hablando que de 93, 65, muchas ni siquiera eran presas por, digamos, por de motivación política, uh-huh. Y luego la inmensa mayoría, 61, aunque pudiera haber una motivación política, habían utilizado la violencia en diferentes grados, es decir, en ningún país del mundo la prensa de esos países habría calificado como presos políticos y mucho menos de conciencia, ¿no? Uh-huh. Quiero decir que todo esto es lo que los medios de comunicación nunca nos dicen, ¿no? Que yo creo que es lo importante.
Cuba Información.
What a scummy man. Just give him half a chance, I bet he'll rob you if you can. And see it in his eyes, yeah, that he's got a nasty plan. I hope you're not involved at all.
En todas las listas sobre principales destinos del turismo sexual aparecen lugares como República Dominicana, Colombia, Brasil o España. Sin embargo, la prensa española prefiere informarnos sobre el turismo sexual en un país que no aparece en dichas listas, Cuba. El diario El País titulaba un reportaje «Aquel que quiere encontrarlos sabe dónde están los burdeles de Cuba». En la isla, recordemos, la prostitución que se practica es mayoritariamente informal, mientras en territorio español existen más de 1.500 clubs, donde el reportero del país tendría más de un problema si quisiera realizar un reportaje similar. Pero un burdel ilegal, un prostíbulo oculto, en una humilde casa de huéspedes de La Habana Vieja, da para todo un fotoreportaje. Un material tramposo en el que de 10 imágenes, 5 son de la misma persona, y en el que se incluyen hasta 3 fotos de mujeres viandantes que nada tienen que ver con la prostitución. ¿Qué ocurriría si El País, en un reportaje similar ubicado en Madrid, añadiera fotos de mujeres que sencillamente caminan por la calle? El texto nos dice que la prostitución es una sórdida oportunidad para los jóvenes cubanos que sueñan con otro futuro, algo que sirve para sobrevivir al presente. ¿Se imaginan el escándalo si El País nos dijera que las redes y mafias a gran escala de explotación sexual inexistentes en Cuba son una sórdida oportunidad para la juventud española? Leemos también que el gobierno de La Habana nunca ha reconocido la prostitución como un problema grave. ¿Y el de España? ¿Y el de México, donde solo en su capital ejercen la prostitución cerca de 70.000 personas? Cierto que hay sectores en Cuba que reclaman una mayor discusión pública sobre el asunto, pero ¿acaso dedicar programas de más de una hora en la televisión cubana acerca de un simposio anual sobre prostitución, turismo sexual y trata de personas no es visibilizar el problema? El autor Álvaro Fuente, freelance especializado en fotoreportajes sobre cooperación y países del sur, conoce las condiciones de lo políticamente correcto para vender sus trabajos a diarios como El País. Si son sobre pobreza y explotación en Colombia, jamás deberán apuntar al sistema o al gobierno y alabarán el trabajo de misioneros y ONGs españolas en aquel país. Por el contrario, si se centran en niños que practican boxeo deportivo en Cuba, deberán reflejar calles e instalaciones en ruinas y deseos de los menores de poder escapar de la isla. Y si el escenario es Venezuela, tendrá la venta a granel más que garantizada, el país le comprará series completas sobre una crisis económica provocada por el régimen de Maduro. Eso sí, no podrá hacer la menor mención a las sanciones o al bloqueo financiero que impide o retrasa la entrada de alimentos o medicinas al país. Leeremos además que Álvaro Fuente es un fotógrafo comprometido, con su objetivo siempre fijo en los más desfavorecidos, siempre que estos, claro está, acepten la caridad como solución a sus penurias y no se les ocurra organizarse para cambiar el sistema. Por último, recordar cómo el diario El País anunció a bombo y platillo en 2017 el fin de los llamados anuncios de contactos, o sea, de prostitución, en sus páginas. Pero, ¿fue una decisión basada en la coherencia editorial y en la defensa de los derechos de las mujeres, como aseguró el periódico? Tras 40 años de importantes ingresos por estos anuncios, que llegaron a 5 millones de euros en el año 2007, ¿decidió el diario optar por el sacrificio ético? En absoluto. El País había perdido en 10 años el 59% de sus ventas de ejemplares y el mercado de anuncios de contactos se había ya trasladado en bloque a Internet. La caída en picado de los ingresos fue la oportunidad para realizar una rentable campaña de lavado de imagen. Así funciona la prensa corporativa en este y en tantos otros temas, con trampas, falsedades y una pasmosa doble moral. And I've seen him with girls of the night, and he told Roxanne to put on her red light, 'cause he's a scumbag, don't you know?
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Vamos a analizar uno de estos escenarios de doble rasero informativo y de doble rasero en el tratamiento político, diplomático, etcétera, sobre un caso relacionado con las migraciones. Es el asunto de esa caravana de migrantes de Honduras que quiere en estos días, bueno, pues llegar a Estados Unidos, miles de personas que quieren mejorar su vida, que escapan, vamos a decir, que se marchan de situaciones de pobreza, de violencia. Curiosamente, nadie nos dice, ni nos menciona, ni el sistema que hay en Honduras, ni nos hablan del capitalismo, ni nos hablan de las desigualdades. Nos pueden hablar de la pobreza, del desempleo, de la inseguridad. Esos problemas los leemos en la prensa, en la de Honduras, en la de América Latina, también en la prensa española y en la norteamericana, pero incluso en algunos de los diarios se habla de la incertidumbre política, de la polarización política en el país, pero no señalan con el dedo, desde luego, a ningún culpable. cuán distinto a la situación o al tratamiento mediático sobre los migrantes venezolanos, que ahí siempre, siempre se apunta a Nicolás Maduro o al chavismo o al socialismo o al régimen venezolano. Es el doble rasero absoluto que yo creo que le ha estallado en la cara estos días al poder mediático y político. Y frente a eso, bueno, pues mientras Donald Trump prometía mucho dinero para atender en Colombia y en otros lugares a la migración venezolana, pues a los hondureños, palo, ningún permiso de entrada, incluso amenazas directas de sancionar a los gobiernos de paso por haber permitido el paso de estas personas, Guatemala, El Salvador, la propia Honduras. Bueno, pues vamos a analizar un poquito este escenario migratorio en Centroamérica.
Sí, desde luego es una situación muy, bueno, sintomática de todo lo que está aconteciendo en la región, es decir, sobre todo en el caso de Honduras, cuando estas personas salen del país, la mayoría de ellos, cuando leemos los testimonios, son de unas condiciones de verdadera huida, es decir, estamos hablando de un contexto de extrema pobreza y de vulnerabilidad, pero además de eso, una corrupción política muy, muy grande, una corrupción policial muy fuerte y una violencia extrema, ¿no?, por grupos armados de diferente índoles, por ejemplo, el tema de las maras y demás. Es decir, son gentes que sí que están viviendo una persecución directa que podrían, si hubiera una presión internacional como sí la hay en el caso de Venezuela, por ejemplo, para que sea declarado una zona humanitaria y demás, que hemos visto como no se cumplen las condiciones, bueno, pues si esas mismas reclamaciones se hicieran contra Honduras, verían que sí se cumplen y estas personas podrían solicitar asilo, cosa que no acontece, ¿no? Y de ahí también una de las partes con las que se abre este doble rasero, ¿no? Y por otro lado nos encontramos con otra violación más del derecho internacional cuando Estados Unidos amenaza con sancionar a Honduras y Guatemala, también dice que, o sea, impone a México que refuerce más el control migratorio a lo largo de todo el país, creando una especie de embudo. México se está convirtiendo en un gran embudo en el sur del norte de América Latina. Y lo importante de esto, yo creo, también es cómo debería actuar las propias Naciones Unidas, ¿no? Es decir, al imponer esas amenazas frente a Honduras, lo que está haciendo es una injerencia directa dentro del control fronterizo De los países, cuando eso es una cosa que no lo puede hacer, es decir, no tiene esa potestad para hacerlo, pero sin embargo lo hace con total libertad, puede retirar ayudas, puede mandar, como él mismo dice, vamos a reforzar las patrullas fronterizas en el paso de México a Estados Unidos, vamos a enviar los militares si hacen falta, va a presionar con más fuerza a México, y todo ello para impedir un paso migratorio, ¿no? Y eso se está camuflando dentro de los medios de comunicación, también dentro de la prensa europea, que está haciendo exactamente lo mismo en sus fronteras, lo está camuflando de alguna manera con el derecho a gobernar el espacio nacional, ¿no? Y eso sí que es muy peligroso por las dobles morales que se están jugando en todo momento y cómo los medios de comunicación lo están vendiendo siempre desde el plano humanitario cuando no les conviene y desde el plano de migración de delincuentes, porque de hecho una de las cosas que se dicen es que son de las maras los que vienen, es que son delincuentes, es que van a entrar de forma ilegal, y el hacer hincapié en ese tipo de cuestiones lo que está haciendo es relegando un montón de violencias sistémicas y coyunturales también del momento que se están dejando de lado completamente.
En estos días, bueno, una parte de estos migrantes, por supuesto, han regresado a su tierra de origen ante la imposibilidad de avanzar, otros siguen. Se veían vídeos incluso de representantes de la USAID dando dinero. O sea, hay vídeos en Facebook, en las redes sociales, dando dinero a las personas dentro de la caravana para que regresaran. Está la cobardía de determinados funcionarios y representantes de estos gobiernos de Centroamérica, como es el caso de Ana García, lidera la Fuerza de Tarea de Atención al Migrante de Honduras y es la esposa, hay que decir, del presidente Juan Orlando Hernández, que decía rápidamente, muy poquito tiempo después de las amenazas de Trump de recortar hasta el 40% a la ayuda al desarrollo a Honduras, decía que no, ya habían vuelto 3.000 y pico migrantes, ¿no? Como decían, ya nosotros hemos cumplido y por favor que no nos sancionen. Lázaro.
Mira, el tema es interesantísimo porque, bueno, en primer lugar hay que decir que las migraciones en Latinoamérica y Centroamérica hacia Estados Unidos, hacia el llamado, vamos a entrecomillarlo bien, paraíso, el país de la oportunidad, vamos a entrecomillar bien eso. Se ha producido a lo largo de los años, decenas de años. Esto ha estado silenciado por las corporaciones mediáticas. O sea, han silenciado un drama humano que es constante en Centroamérica, pero viene desde América Latina. En Centroamérica es el punto donde tránsito de esa fluida. Ahí se producen asesinatos, las mafias actúan, pero con total impunidad, contra esas personas migrantes. Bueno, eso rara vez ha salido en algún medio de prensa, pero sin desprovisto de análisis político. Como bien tú has señalado, en ningún caso hay un editorial que se ataque o que se condene o se denuncie las políticas del gobierno de turno o se mencione al presidente de ese país o al sistema político, económico y social que lleva a eso, que no es otro que el capitalismo. ¿Qué contradicción a pocos días de haber Trump triunfalista precisamente en Naciones Unidas, en plenario de Naciones Unidas, cuando habló de que el socialismo era el que había que destruir el socialismo, refiriéndose a Venezuela y Cuba, lógicamente, que era el creador de miseria, pobreza?
El socialismo de Honduras.
Sí,
¿no?
sí, el socialismo de Honduras. Entonces, hay que recordar que el imperialismo norteamericano le orquestó un golpe de Estado, tuvieron éxito contra el gobierno progresista de Manuel Zelaya en Honduras. Vino un tal Micheletti y una represión atroz de las fuerzas represivas fascistoides de Honduras. Hay que recordar el pasado de Honduras también, ¿no? Y entonces eso se silenció. Golpe de Estado, ahí estaba actuando intensamente la señora Hillary Clinton, y vino lo que vino después, se sacó a Honduras del ALBA, era miembro activo del ALBA, y ha venido todo esto después. Bueno, ahora hay alrededor de, bueno, más de 7.000 hondureños que van es dantesca la... Las imágenes son dantescas cuando se ve tanta ansia por tener algo, tanta ansia por resolver problemas y tanta miseria, tantas personas, decenas de miles de personas y otras más que habrán, que están desprotegidas, desamparadas, excluidas, están fuera del sistema como pasa siempre. Ese es el capitalismo. Ese es el capitalismo. Y cuando ahí aparece un gobierno, un presidente, que quiere trabajar en favor de esas grandes mayorías, cambiar el rumbo del país, hacer aunque sea algo que mejore la vida de los ciudadanos, y con apoyo popular, pues le imponen sanciones, le imponen y agreden, o golpes de Estado, en favor de los intereses de quién, de la potencia imperialista hegemónica, el delincuente más grande de la historia de la humanidad, representado en las distintas administraciones de los Estados Unidos. Bueno, este drama humano, como bien se señala, expresa el doble rasero y la gran hipocresía y cinismo de las corporaciones mediáticas. ¿Cómo es posible que algo así no tenga en la prensa el tratamiento que debe, sobre todo, apuntar a que al sistema capitalista, porque todos esos, además, esos países, Honduras y todos, tienen el certificado democrático dado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos?
Y muchas inversiones,
mucho dinero, pero una enorme desigualdad social, miseria, abandono. Bueno, ahí tenemos el mapa, el espejo en el cual también la Revolución Cubana y el pueblo de Cuba nos miramos. Eso representa el pasado de Cuba, la Cuba neocolonial, antes del 1 de enero de 1959.
¿Tú querías apuntar algo, Milagros?
Bueno, yo un poco escuchando y analizando el tema de esta migración, me recuerda, bueno, el episodio que tuvimos nosotros también en Cuba en el año 94 con el tema de los balseros. una estrategia utilizada por Estados Unidos después que se cayó el muro de Berlín, de ahogarnos y desestabilizarnos, matarnos de hambre y una serie de situaciones. Me acuerdo que también incitaban por las radios estas americanas, incitaban al pueblo cubano, hoy sí, no se tiren a la mar, mañana sí, y bueno, sucedió lo que sucedió, que muchos cubanos se lanzaron a la mar y cuando se vieron invadidos, pues los metieron un año ahí en la base naval de Guantánamo. Y el tema de Honduras, que hoy por hoy es uno de los países de Latinoamérica con más índice de criminalidad. A consecuencia de las maras, que no hay que olvidar que las maras fue un invento también, dice que en una zona de Estados Unidos, no sé si en la zona del Bronx, que luego a toda esa gente también los han ido devuelto a esos países de origen para dinamitar toda la sociedad. Entonces no me extrañaría, bueno, esta inmigración que hay así masiva para Estados Unidos, porque está pasando en muchos países de Latinoamérica y ellos como estrategia, como siempre, utilizan todo ese tipo de método, así como utilizan el método de las bombas y bombardear en los países árabes para desestabilizar a la sociedad, pues en Latinoamérica, como tienen muchos intereses económicos, pues lo hacen sutilmente y de otra manera. Y como tú dices, sí, les dan el nombre de países democráticos siempre y cuando, claro, le permites una entrada y una inversión económica. Somos democráticos cuando tenemos que abrirle las puertas a la inversión extranjera que diga USA, porque ya si viene de Europa no tienen que contar siempre con el visto de Estados Unidos.
A mí hay una cuestión que sí que me parece que es muy importante y es no solo reparar en el componente económico o migratorio, ¿no? Es decir, se tratan de personas que vienen de unas condiciones económicas muy duras, de una vulnerabilidad extrema en cuanto al nivel de acceso a determinadas bienes necesarios para poder vivir, pero por otro lado, y que creo que es lo más importante destacar aquí, es el hecho de que vienen de un Estado que no es capaz de protegerles, y eso sí es sujeto a dentro de las normas humanitarias, del derecho de refugio y de asilo. Uh-huh. Es decir, si se reconoce que esos países no tienen la capacidad para proteger a sus ciudadanos, esas personas tienen la necesidad de huir, porque se trata de proteger sus propias vidas y eso está reconocido en la Carta de las Naciones Unidas, ¿no? Por lo tanto, eso es lo que les habilita, es decir, si a nivel internacional existiera una verdadera preocupación por lo que está aconteciendo en Honduras como país, que obviamente no, porque legitimaron un golpe de Estado, es decir, todo ese tipo de cosas son las que están provocando que salgan esta cantidad de personas de los países, ¿no? No solo el componente económico, que también, sino la violencia estructural que se está viviendo en esos países y la coyuntural que deriva de situaciones de desprotección como las que se están viviendo, ¿no? Que es en Guatemala también, en Honduras, es decir, todo ese tipo de cosas en las que están detrás. Y el invisibilizar eso es invisibilizar todo una serie de normas de responsabilidad de proteger que hay a nivel internacional que también se están dejando de lado, ¿no? Que sin embargo sí son las que sacan a la esfera pública cuando se trata de hablar de Venezuela, por ejemplo, ¿no? Y es ahí donde se refuerza más ese componente. Y por otro lado hay otra cosa, ya acabo con esto, que se trata del propio manejo de la externalización de las fronteras, porque Estados Unidos lo que está haciendo es externalizar la frontera de una manera brutal, como un nuevo gesto de colonización hacia el sur de América, o sea, hacia América Latina, ¿no? Es decir, cuando los controles fronterizos ya los está poniendo voy a retirar las ayudas que le estoy dando a Honduras si él no impide que pasen, está colocando la frontera para acceder a su territorio mucho más atrás, y eso es lo mismo que está haciendo Europa con África y con Oriente Medio, es lo mismo que ha hecho Australia dentro de las islas periféricas. Es decir, todo eso se trata de una estrategia muy bien hilada a nivel global y que Estados Unidos la está sacando a la esfera práctica de una manera cada vez más violenta, y si permitimos que eso adquiera esos tintes de violencia, lo vamos a normalizar en el resto de las fronteras del mundo, ¿no? Y por lo tanto eso me parece que es un gesto muy peligroso y que se está manejando en los medios de comunicación de una manera muy banal.
No, yo creo que hay una lectura absolutamente superficial de todo esto, ¿no? En los medios de comunicación, y el no mencionar, como tú dices, la responsabilidad de los estados en la protección de su población. ¿qué índice de o qué porcentaje de población tiene un acceso a una sanidad uh-huh. adecuada? ¿Qué porcentaje de población en Honduras tiene acceso a una alimentación básica garantizada, a unos servicios educativos, etcétera? Vamos a comparar con un país como Cuba, que tiene un bloqueo y que no tiene capacidad de crecimiento económico por uh-huh. ese bloqueo, y sin embargo, lo poco que tiene hace que su población en su totalidad esté protegida, al menos con unos mínimos que en Honduras no tienen, ¿no? Uh-huh. Hasta aquí nuestro programa. Nos despedimos de todos ustedes, el equipo de Cuba Información Radio. Esther Jávega en realización, en las cámaras, Ana Gil. Hoy en la tertulia, Ivana Belén Ruiz, Milagros Acea, Lázaro Ramas y José Manzaneda. En edición, Ana Gil. En publicación en la web, José Ángel Cuetos y Alberto Cebrián. Gracias por vuestra atención y hasta el próximo programa.
Te hace yo perder el brillo. Yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trovada. Compay, yo no dejo el trillo para meterme en cañada.
Óigame, compay, no deje el camino por coger la vereda. Óigame, compay, no deje el camino por coger la vereda.
Ay, pero estábamos comentando porque ha abandonado Andrea. Para meter